Este hombre que está con nosotros esta mañana, que tiene la deferencia de venir a esta casa, ha sido ministro de Industria, Turismo y Comercio. Es economista, laureado en varias universidades y acaba de escribir un libro, un certero retrato de lo que él conoce como la falsa bonanza, aquella situación en la que vivía nuestro país, la economía mundial, de hecho, antes del crack, antes de la crisis que se despertaba en el año 2007 y que contrastaba claramente con otros años que eran, o cuando menos parecían, años de navegación a toda vela. Don Miguel Sebastián, muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Celebro saludarle, don Miguel.
Igualmente.
Me queda de haber repasado su libro, me queda una sensación. ¿Hay que desconfiar siempre de las bonanzas?
Yo creo que no. Hay que desconfiar de unas aparentes bonanzas, falsas bonanzas, en las que en realidad lo que está ocurriendo es que se están acumulando excesos. Lo que pasa es que son excesos de cosas que son buenas, porque que haya crédito es bueno, pero el exceso de crédito es malo, que haya vivienda es bueno, pero el exceso de vivienda es malo, que haya renovables es bueno, pero el exceso de renovables es malo. Así podríamos hablar de internacionalización y, por supuesto, de la deuda privada, que es un poco lo que resume todo, ¿no? La deuda privada, endeudarse en principio está bien, pero el problema es el exceso. Y lo que hay que vigilar, que no se vigiló en la etapa del llamado milagro económico, son precisamente todos esos excesos, porque solamente pusimos el foco en el déficit público y en la inflación. Y se nos olvidó todo lo demás. Me refiero a todos los gobiernos, no solamente el gobierno de Aznar y de Rato, aunque creo yo que fueron los principales responsables de esa falsa bonanza.
Si los bancos centrales del mundo entero hubieran puesto mucho más caro el dinero, más caro el dinero, si hubiera llegado al catacrack del 2007?
No, porque no se hubieran alimentado todos esos excesos. Pero eso nos vale precisamente de lección para el futuro. Y es que tenemos que aceptar que el Banco Central Europeo no va a seguir la política monetaria que le interese a España, porque somos un país pequeño y porque no estamos coordinados con los grandes, en particular con Alemania. Por ejemplo, ahora Alemania está teniendo la tasa de paro más baja de su historia, desde la reunificación de hace 25 años, y nosotros la tasa de paro prácticamente la más alta de nuestra historia. Y al revés ocurría en el año 2007, donde nosotros teníamos la tasa de paro más baja de la democracia y los alemanes tenían la tasa de paro más alta. Entonces tenemos que aceptar que el Banco Central Europeo no va a hacer lo que a nosotros nos convenga. Por eso tendremos que hacer nosotros solos cosas que eviten que la política del Banco Central nos produzca una enorme inestabilidad y una acumulación de excesos.
Alguna vez le he preguntado a Rodríguez Zapatero por qué su gobierno de él, fue incapaz de prever esta situación. A lo que él siempre me ha contestado, con algo en lo que no le falta razón. Dígame usted qué gobierno del mundo o quién era capaz de prever que iba a quebrar Lehman Brothers solamente 5 días antes de que quebrara. ¿Usted subraya esa contestación?
Bueno, sí que es verdad que de algunos excesos, como por ejemplo de la burbuja inmobiliaria, sí que alertamos, sobre todo cuando estábamos en la oposición y fuimos los únicos. Y también es verdad que aunque hicimos algunas cosas en vivienda de alquiler y en intentar frenar la burbuja, no actuamos contundentemente, ¿no? Pero aquí hay un problema primero de diagnóstico, y es que las burbujas solamente se confirman cuando se pinchan. Yo creo que el ejemplo que pongo en el libro más claro es el de Newton, que todo el mundo reconoce que ha sido de las personas más inteligentes de la historia y se arruinó en una burbuja, la burbuja de los mares del sur, ¿no? Luego hay un problema de diagnóstico, luego hay un problema de instrumentos, porque ¿qué quiere decir pinchar la burbuja? Generalmente es subir los tipos de interés, pero cuando no tenemos esa herramienta, pinchar la burbuja hubiera querido decir, por ejemplo, obligar a los bancos a no dar crédito más allá del 50% del valor de la casa. Es decir, si usted se va a comprar una casa de 150.000 euros, necesita poner 75.000 de entrada o no le dan el crédito. Todo eso hubiera sido muy impopular. O parar una promoción inmobiliaria en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma, desde el Estado, probablemente incluso sería, sin apura, anticonstitucional, ¿no? Pero bueno, eso es lo que habría que haber hecho para pinchar la burbuja. Como eso es muy difícil, porque hay un coste, digamos, político, y a veces incluso no se puede porque no dispones de herramientas, lo que hay que hacer es evitar que se cree la burbuja. O sea, evitar que se cree la burbuja quiere decir que hay que estar vigilantes desde el primer día de la bonanza para que esa bonanza no vuelva a ser una falsa bonanza.
¿Qué quiso usted decir cuando dijo, si es que lo dijo, se nos fue la cabeza con las renovables o nos pasamos de mano con las renovables?
No, yo se nos fue la cabeza, lo digo, con la internacionalización de una frase cuando presumía yo como ministro de que éramos los números uno de la telefonía mundial, los números uno de la energía en el Reino Unido, que teníamos los aeropuertos británicos, que teníamos los bancos más potentes de la zona euro. Ahí yo creo que se nos fue la olla, porque en ese momento teníamos que haber reconocido que en realidad teníamos un problema, y es que estábamos consiguiendo ser los números uno a base de endeudarnos como país, ¿no? Con las renovables, yo soy partidario de las renovables, pero sí que tenemos que hacer autocrítica de que fuimos no demasiado lejos, pero sí demasiado rápidos. Si hubiéramos esperado un poco o lo hubiéramos hecho más pausadamente, nos hubiéramos aprovechado de la bajada de los costes y tendríamos, digamos, un despliegue de renovables, sobre todo fotovoltaico, más barato. Pero yo sigo apostando, sin duda, por la energía solar fotovoltaica. Creo que es el futuro del país, y no me ha gustado, por ejemplo, nada lo que acaba de hacer el gobierno con el decreto de autoconsumo de generación distribuida, porque yo creo que hay que incentivarlo.
¿La crisis de Abengoa está en todo ello?
No, yo creo que la crisis de Abengoa es algo que le ocurre a muchas otras empresas españolas, y es una crisis de crecimiento por endeudamiento, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de los excesos y del aumento de la deuda privada, no es la burbuja inmobiliaria, no es la cantidad de deuda que han asumido las familias y los bancos en toda la promoción inmobiliaria que luego se paró, sino también las grandes empresas, pues, que han seguido una política de endeudamiento creyendo, digamos, pues, que la etapa de endeudamiento crédito fácil y barato pues iba a durar mucho, y no fue así, ¿no?
Mis compañeros que están aquí querían saludarles. Normalmente son grandes seguidores de todos los que vienen a este programa. En este caso, yo creo que también. Antonio, Gorge, Fernando, ¿qué le preguntaría a don Miguel Sebastián?
Señor Sebastián, muy buenos días.
Buenos días.
Quería preguntar por sus principales diferencias, ahora que ha pasado el tiempo ya, con el que era ministro de Economía, Pedro Solbes. ¿Dónde tuvieron sus puntos de fricción más intensos, más allá de lo que se conoció en su día?
Yo creo que había menos de los que decía la gente, ¿no? Es verdad que, hombre, nosotros en la oficina económica, porque lo llevábamos en el programa económico, éramos partidarios de una reforma fiscal en profundidad, que yo creo que nos hubiera ahorrado una parte en el libro intento estimar cuánto de la burbuja inmobiliaria se hubiera ahorrado si hubiéramos hecho esa reforma fiscal en profundidad. Y no se hizo. Yo creo que eso fue la principal fuente de discrepancias, pero luego, en cambio, en muchas cosas estábamos bastante de acuerdo y en desacuerdo con otros miembros del gobierno. O sea, que yo creo que eso es más
una leyenda urbana.
Aunque sí que es verdad que ahora todo lo pasado, y a mí me gustaría que él lo reconociera, ¿no? También, pues yo creo que nos equivocamos, sobre todo en el periodo 2004-2008-2007, ¿no? Que es donde nos dejamos llevar por la burbuja del periodo Aznar Rato y fuimos poco contundentes. Yo siempre digo, y a la gente le sorprende, que para mí en política económica, en política económica, el mejor zapatero es el del 2010-11, regular en el 8 y el 9, y el peor 2004-2008, que fue cuando estuvo de ministro Solbes, por cierto, porque yo estaba en la oficina económica parte de ese periodo, o sea que también hago autocrítica, porque hicimos menos de lo que teníamos que haber hecho para frenar la burbuja de Aznar Rato.
O sea que entiendo que el mejor zapatero es el de mayo del 2010, cuando, como Saulo, cae del caballo y cuando toma responsablemente las medidas que ha de tomar, lo cual le cuesta, porque, en fin, los enemigos que tenía eran del otro lado, pero es que le cuesta que en su lado mismo salgan enemigos de Zapatero.
claro, le cuesta que la gente no lo entiende, ¿no? Y la gente no lo entiende porque en el fondo la gente se había creído la idea de la falsa bonanza. Entonces es muy difícil, digamos, reconocer o que de la noche a la mañana la gente diga que todo eso no era verdad y que el país estaba en una situación muy difícil porque se había endeudado frente al exterior. Esa es la gran también crítica y autocrítica, ¿no? Y es que el déficit por cuenta corriente, el déficit exterior, a pesar de que estamos en una unión monetaria, es importante, porque siempre se decía, todos los economistas, decían, una vez entremos en el euro, el déficit corriente de España da igual, porque va a ser como el déficit corriente de Murcia. ¿Cuál es? Nadie lo sabía, nadie le importa. Es el de España igual, eso lo decían documentos oficiales, que cito en el libro, de la propia Comisión Europea, ¿no? Bueno, al final se ha demostrado que ese endeudamiento exterior no ha sido irrelevante y que cuando se cerró el grifo, pues se produjo un colapso en la economía. Claro, Zapatero lo que hace es intentar evitar el rescate y lo consigue. Entonces, yo creo que ese es el mejor Zapatero, el que reacciona a tiempo, y España no es rescatada porque hubiera sido un desastre para el país. Pero, insisto, yo en el libro no hablo de esa etapa porque mi libro acaba en el 2008 con la caída de Lehman Brothers y me centro en la etapa de la falsa bonanza. Pero sí que lo digo para explicar que para mí el peor Zapatero en política económica fue 2004, 2007, 2008, porque fue donde no se hicieron las reformas que hay que hacer en periodo de bonanza, porque aunque tenían un coste político, desde luego, que era pinchar la burbuja.
Uh-huh. Fernando Gorgui.
¿Qué tal? Buenos días, don Miguel.
Buenos días.
Bueno, ya usted sabe que yo he sido muy crítico con usted, ¿qué le vamos a hacer? Pero esto ya no podemos borrarlo, la cosa está así. De todas maneras, primero le voy a pedir disculpas por no haber leído su libro todavía. Pienso hacerlo porque lo tengo ahí en stock, pero claro, no sabía hoy, en fin, lo siento. Y me gusta, por otra parte, oírle hablar de autocrítica. A usted ha pronunciado la palabra varias veces, cosa que en política se estila poco. Tienen ustedes que salir de la política para empezar a hablar de autocrítica, pero yo creo que la autocrítica que ha hecho usted todavía es liviana. Se cometieron muchos errores. Hay que pasar revista a toda la época de Zapatero, no a unos 2 años o 3, para darse cuenta de los dislates del plan E, de aquellas dádivas tan generosas de 400 euros para todos, y en general, de usted lo ha dicho, de no haber denunciado la burbuja. Tema en el que participamos los medios también, que no, como se vivía tan bien con la burbuja y creciendo al 4%, pues aquí nadie decía nada, claro. Pero, en fin, yo creo que hay que muchos golpes de pecho que darse, más todavía de los que usted se está dando, cosa que le agradezco de verdad, ¿eh? Le agradezco de verdad. La UPA Endesa, no, en fin, podemos hablar de más cosas, pero, en fin.
Dígame. No, Fernando, estoy de acuerdo que hay que hacer autocrítica, pero, claro, la gran autocrítica pendiente es la del Partido Popular sobre el periodo Aznar Rato. 98-2004. Esa es la gran crítica pendiente, porque lejos de hacer autocrítica, el actual Partido Popular, que yo espero que se renueve algún día, te dice, lo hicimos y lo volveremos a hacer si nos dejáis. A mí eso es lo que me preocupa. Por eso yo creo que al final me animé a hacer el libro, ¿no? Porque me preocupa el mensaje de dejarnos que repetiremos el milagro económico. Pues no, yo no quiero que se repita eso, porque no quiero que volvamos a meternos en un periodo de burbujas que serán distintas, pero serán burbujas. O sea, que yo creo que, estando de acuerdo con usted, que hay que hacer autocrítica, los primeros tienen que ser los que llevaron la política económica y acumularon todos los desequilibrios, que fueron del 98 al 2004, que es donde se cuece la gran burbuja. Y ahí todavía no ha habido autocrítica y se sigue hablando del milagro de Rato. Yo creo que ahora cada vez menos, afortunadamente, pero todavía yo escucho a mucha gente que dice, bueno, hombre, Rato no fue, digamos, ejemplar, pero ¿y su milagro? Bueno, es que lo que pongo en cuestión precisamente es ese milagro, ¿no?
A ver, en el año 96, cuando llega el primer gobierno de José María Aznar, el último gobierno de Felipe González, también con el señor Solbes, de por medio, le recuerdo que no cumplía ni uno solo de los criterios de Maastricht para la incorporación euro, ni uno solo.
Porque damos por hecho de que era bueno incorporarnos al euro, cosa que también tenemos que hacer una valoración crítica.
Pero hombre, es el gobierno de José María Aznar el que luego, dice usted, desarrolla las burbujas, el que con una política de liberaciones, de venta de patrimonio público empresarial y otras cuestiones, hombre, consigue que entremos de milagro y casi rozando el poste, pero que entremos en esa película.
Eso también lo critico, porque no se trataba de entrar en el euro, sino luego permanecer exitosamente en él. Y una vez entramos en el euro, Fue exactamente eso. Hemos ganado el partido, hemos entrado en el euro y ya da igual. No, no, ahí es cuando empezaba lo duro. Pero todo el objetivo se convirtió en entrar en el euro. Y conseguirlo ya era el éxito. No, no, conseguirlo era que iban a venir una serie de problemas, como luego vinieron, como consecuencia de estar en el euro y perder la política monetaria, a no ser que nos dotáramos de una serie de instrumentos para hacer frente a excesos, burbujas, etcétera. Ahí por eso es la crítica, porque no se trataba de entrar en el euro, digamos, y ya está, sino se trataba de navegar luego bien en el euro, ¿no? Y eso es lo que yo creo que el gobierno de Aznar descuidó completamente, claro.
Y en cuanto a los gobiernos de Rodríguez Zapatero, que, en fin, usted somete a una cierta moderada autocrítica, siempre que esté Solves de por medio, hombre, la gran crítica que se le hace a los gobiernos de Rodríguez Zapatero es que en ningún momento, además de no querer ver o no darse cuenta o no mesurar, o al menos no comunicar que sí lo mesuraba, el volumen de la crisis, tardó en tomar las medidas, todo lo que tardó, dejando las cifras, por ejemplo, las de déficit, como las dejó cuando dejaron el gobierno en el año 2011.
Bueno, las cifras de déficit, ha dicho antes Fernando, ha hablado del plan E, el plan E, en el cual hay una parte, hay que hacer todavía una valoración crítica del plan E que no se ha hecho, ¿eh? El plan E tuvo una parte buena y una parte mala. Una parte buena, por ejemplo, que la conozco bien, fue todas las ayudas al automóvil. Yo creo que gracias a eso seguimos teniendo industria del automóvil en nuestro país. Y luego es verdad que hubo una parte mala de ceder un dinero a los ayuntamientos y los ayuntamientos hicieron lo que quisieron con ese dinero con tal de que crearan, digamos, empleo. Pero cuantitativamente el plan E fue un punto del PIB. Y desde que Zapatero llevó la deuda pública al 36% hasta ahora, la deuda pública ha aumentado en casi 64 puntos. Por tanto, el plan E ha sido un punto de 64. O sea, achacar todo el plan E, ya digo que me parece bastante exagerado, aunque haya que hacer en algún momento una evaluación crítica del plan E, ¿no? Con los 400 euros, discrepo totalmente con don Fernando, porque los 400 euros fue una bajada de impuestos progresiva y en un momento en que la economía
progresiva
se aceleraba,
progresiva no fue
como que progresiva, claro, era lineal,
igualitaria, digamos,
claro, pero eso es progresiva porque porque le bajas 400 euros a la persona que gana 600 euros y a la persona que gana 5.000, a los dos les bajas 400 euros, por tanto, al primero le bajas pues un 80% y al segundo le bajas un 1%, por eso no, es progresiva, ¿no?
No, hombre, para vamos a ver, este argumento, perdone, el argumento es tramposo desde el minuto uno. No se trata de lo que signifique para uno el que le bajen o no le bajen o el que le perdonen o no le perdonen. Si quiere usted hacerlo de verdad progresivo, quíteme a mí 1.000 o deme a mí 10 y dele al que lo necesita 1.000. Eso sí que es progresivo.
No, vamos a ver, es una bajada de impuestos.
Bueno, pues por eso. Supuesto, pues bájeme usted a mí mucho menos también, que los demás.
Hubo también política, digamos, de gasto, ¿no? Pero la bajada de impuestos es progresiva porque cuando tú bajas una misma cantidad a todo el mundo, le estás bajando proporcionalmente más al que gana menos. Pero bueno, en cualquier caso, insisto, esto es el libro, porque no es un libro sobre la crisis, el libro se queda en el 2008, pero aún así, hombre, yo creo que estando de acuerdo que hay que hacer autocrítica, yo creo que alguna de las críticas que ha recibido Zapatero, como incluso la fecha en la que reconoció la crisis, que es verdad que fue tardía, pero no fue el último, ¿eh? Por ejemplo, el Banco Central Europeo subió los tipos de interés en julio de 2008, cuando Zapatero ya había reconocido la crisis.
O sea,
Buenos días, señor Sebastián.
Buenos días.
El otro día me habló de su libro un importante cargo económico del gobierno y me dijo que esto de escribir libros para autojustificarse o para decir yo ya lo dije pero no se me hizo caso, que no le parecía bien porque si usted no le hacían caso debió dimitir. Es decir, si usted está en un gobierno y no le hacen caso con sus predicciones, no sé qué le respondería a esta persona. Y segunda pregunta, la recuperación económica... ¿Usted también le aplicaría el calificativo de falsa bonanza o cree que las decisiones del gobierno han sido básicas, del gobierno del Partido Popular, en línea con esa segunda etapa de Zapatero 2010-2011, son las que están causando la recuperación y, por tanto, la política económica adecuada?
Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo le recomendaría que se leyera el libro a ese alto cargo del PP, porque en efecto el libro no va para nada de "yo ya lo dije, no me hicieron caso". De hecho, pongo la frase de un economista que decía de broma: todos queremos ser el economista al que Zapatero no hizo caso. Yo no, desde luego, yo reconozco que no soy uno de esos. Yo no soy uno de esos y yo hago autocrítica, ¿no? Por tanto, para nada es un libro, digamos, exculpatorio, ni "yo ya lo dije". Que se lo lea, porque además es que se dice explícitamente y es bastante, bastante autocrítico, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta, es verdad que el gobierno ha hecho cosas, pero también tenemos que reconocer que si miramos todo lo que queda pendiente, los famosos retos estructurales de la economía, yo estaba ahora revisando mucha literatura, digamos, de esos años, está todo pendiente. O sea, se ha hecho una reforma laboral y ha fracasado en el sentido que la dualidad del mercado de trabajo pues no se ha conseguido mejorar. En dualidad no solamente metería a los temporales, sino también a los que están a tiempo parcial insatisfechos, que son indefinidos pero insatisfechos, ¿no? Se ha hecho una reforma fiscal que es una broma, porque ha sido volver a bajar unos impuestos que subieron cuando llegaron. Se ha hecho una reforma de las pensiones, que bueno, que ya veremos si consigue, aparentemente no, porque el sistema ya ha entrado en déficit y están pagando las pensiones con la hucha que dejó Zapatero, del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Y luego tenemos todos los problemas, digamos, estructurales, sobre una economía excesivamente bancarizada, con un tamaño empresarial pequeño, con una falta todavía, digamos, de internacionalización notable. Es verdad que nos ha ayudado mucho la bajada del petróleo, y yo luego me alegro, ¿no?, y la bajada del euro, y que la política monetaria del Banco Central ha cambiado desde el año, yo me atrevería a decir, desde el año 14, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el gobierno ha hecho una reforma financiera, pero un poco obligado desde fuera, pero yo creo que eso ha estado bien, pero obligado desde fuera, ¿no? Y queda prácticamente todo por hacer, yo diría.
¿Cree usted, señor Sebastián, que el gobierno va a cumplir el déficit? ¿O cree usted, como Moscovici o como parte de la Comisión Europea, la verdad está todavía un poco confuso todo, que estará tres décimas por cima del compromiso?
Hombre, yo creo que, sobre todo si miramos las cuentas de la Seguridad Social, la previsión de ingresos del gobierno, ingresos por cotizaciones, va muy, muy, muy por debajo, ¿no? Y yo creo que mientras el gobierno no explique exactamente esa desviación, que es donde yo creo que está la madre del cordero, yo creo que Moscovici tiene razón. Lo que pasa es que me sorprende que pongan todo el énfasis en el año 2016, cuando realmente tenemos mucho más información casi sobre el año 2015 y lo que va a pasar con el déficit este año que sobre el 16. Y luego en este 2015 puede pasar algo que es un poco lo que nos pasó a nosotros, y fue que al final del año, principios del año que viene, cuando se cierren las cuentas de las comunidades autónomas, ahí es donde yo creo que va a haber sorpresas, porque buena parte del llamado déficit de Zapatero fue déficit de las comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por el PP, muchas de ellas que habían cambiado de manos en el año 2011, y algo parecido yo creo que puede pasar ahora, ¿no? O sea, que yo creo que Moscovici o la Comisión Europea se va a quedar probablemente corta este año, y el año que viene pues ya veremos. Claro, es verdad que lo del año que viene es una broma, porque lo que vienen a decir es que el presupuesto que han hecho pues que no vale de nada, claro.
Uh-huh. Señor Sebastián, muchísimas gracias por esta falsa bonanza.
Muchas gracias a ustedes, don Carlos.
Me alegro de saludarle.